¿Estás escuchando? 97.1 UNE. La señal transforma todo. Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma. Los sábados nos despertamos sin alarma. Germán Martínez llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá en la semana.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97.1. UNE.
Esto es Sin Alarma, estamos en la UNE, en FM Provincia, desde este sábado. Ustedes saben que hoy comienza la programación, la nueva programación del sábado de la UNE. Y la inauguramos nosotros bien tempranito con Pluma en la operación técnica y como siempre María Quiroga en la producción. Va a estar dentro de un ratito con una agenda económica que imagínense ustedes después del viernes que tuvimos. Lo que puede llegar a ser. Sí, se ríe María porque viene con las alforjas cargadas y con lo que serían los puños llenos de verdades. Así llega María. Sobre el final del programa vamos a tener a Carlitos Arcuri con el espectáculo, como siempre en Sin Alarma. Nosotros venimos de la AM, ustedes saben, de el domingo a la tardecita, cuando mirábamos un poco lo que había pasado en la semana y, bueno, empezábamos a por lo menos espiar lo que podía pasar en la semana que comenzaba. Ahora estamos los sábados, un horario bien de radio, en la UNE, para, bueno, comenzar también a mirar lo que pasó y un poco entrever lo que puede llegar a ocurrir. Recuerden ustedes que venimos de una semana muy, pero muy fuerte, y de un viernes muy fuerte que culminó informativamente casi a las 11 de la noche, cuando terminó de hablar Javier Milei junto a todo el gabinete en lo que fue, bueno, uno lo escuchaba al presidente Milei y prácticamente era un gran triunfo, más allá de los rostros enjutos, especialmente del mismísimo Toto Caputo. Digamos que uno lo veía a Milei y daba la sensación de ser casi una, un relanzamiento del país a nivel económico y político. En realidad, las repercusiones, obviamente, las voces opositoras, después de lo que fue el anuncio de Luis Caputo, el ministro de Economía, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de esta flotación libre del dólar oficial a partir del lunes, que implica seguramente una devaluación, ¿no? Así fue interpretado por la inmensa mayoría de propios y extraños, que puede generar una devaluación de hasta un 30%, y ya sabemos, ¿no?, lo que implica esto, ni más ni menos que ser más pobres para la inmensa mayoría de los argentinos, los sectores medios, independientemente de lo que es la salida del cepo, que para muchos economistas es lo que correspondía, pero en un momento en el cual, por si fuera poco, ayer conocimos el número de la inflación del 3.7, que implicó una suba con referencia al mes de febrero, que era del 2.4, la de marzo fue 3.7, con subas muy importantes en alimentos y bebidas no alcohólicas, más allá de la educación, que puede considerarse estacional, al igual que otros rubros, pero alimentos y bebidas no alcohólicas fue una suba importante, no tan esperada, por lo menos en esos guarismos. Y por otro lado, lo que implica la devaluación, que sumado a esta suba de la inflación puede implicar un abril mucho más picante en el tema inflacionario. Obviamente desde el gobierno van a decir, bueno, eso es hasta que se acomode el dólar, veremos qué ocurre con la libre flotación. Bueno, todo eso también lo vamos a hablar seguramente con María dentro de un ratito, pero hay un olorcito a más de lo mismo en cuanto al tema endeudamiento y en cuanto al tema devaluación. Sabemos cómo esto termina. Ayer había mucho paralelismo con lo que fue el 2018, la toma de deuda por parte de Luis Caputo en el peor momento del macrismo, que implicó también, con una inflación mucho más importante, implicó una derrota contundente en las elecciones que consagraron finalmente a Alberto Fernández presidente. Veremos qué pasa este año. Obviamente el gobierno viene a pesar de haber tenido, según las encuestas, el favor popular, por lo menos en un 40% y un poquito más también. Viene de varias derrotas puntuales, de Davos para acá, varias derrotas puntuales. Esta semana fue la creación de la comisión investigadora el martes en diputados del Libragate, por un lado. El lunes, la renuncia de Manuel García Mancilla a su puesto en la Corte Suprema de Justicia, que obviamente se veía venir y era lo único que cabía para ese momento y para la posibilidad de este jurista nombrado por decreto por el presidente Milei, al igual que Javier Lijo. Otra derrota en ese sentido para el gobierno, también algunas cuestiones judiciales referidas al Libragate, pero claro, todo esto ahora es presentado para el gobierno como un salvoconducto, como un salvavidas que tiene de parte del Fondo Monetario Internacional, después de lo que ha sido una semana convulsionada por los aranceles. También lo vamos a estar charlando hoy con algunos de nuestros entrevistados y entrevistadas, los aranceles que decidió Donald Trump en esta guerra geopolítica, económica, a nivel global con China, y que también afecta a la Argentina, al igual que a Latinoamérica, Europa, independientemente de las idas y vueltas, inclusive con incidencia en las bolsas, ¿no?, de todo el mundo. Las idas y vueltas, decía, de Donald Trump, que tienen que ver también con esto de imponer condiciones a nivel global en esta, reitero, en esta lucha económica, geopolítica, que se entrelaza con el gigante asiático que es China. Pero bueno, así estamos entonces, con una inflación creciente, con una devaluación que se espera y que implica lamentablemente para los argentinos un nuevo golpe en el bolsillo, porque esto va a incidir seguramente ya sea en nafta, en el transporte, en lo inmediato, en las tarifas y en los alimentos. Porque sabemos cómo se especula también en cuanto a las listas de los precios, inclusive para cubrirse antes. Veremos qué pasa ya este fin de semana. Ni hablar el lunes con la apertura de los mercados y ver qué ocurre entonces finalmente con el dólar oficial y con el blue, ¿no?, que es el que marca un poco la tendencia de los precios. Pero venimos entonces de una semana en ese sentido muy, pero muy fuerte. Veremos si estas derrotas parciales de Milei tiene una influencia electoral, por un lado, por varios motivos. Primero, porque hay que ver hasta qué punto la gente no se rige por lo que es el bolsillo. Y ahí sí podría implicar el tema inflacionario y el tema cambiario en el humor social. Esto por un lado. Por otro lado, una oposición absolutamente fragmentada. Y no lo digo solo por la provincia de Buenos Aires, tema en el cual también nos vamos a meter en un ratito. Lo digo por el panorama nacional, ¿no? Mañana hay elecciones en Santa Fe, pocos lo saben porque realmente no tiene mucha divulgación. Mañana hay elecciones para constituyentes en Santa Fe y en 19 distritos también hay paso para intendentes y otros cargos electivos. Veremos cómo le va. Ayer TN hizo una toma del celular de Mariano Cunio Liberón, el ministro de Justicia, dentro de un auto y decía: nos va a ir mal en Santa Fe en las elecciones de este domingo. Veremos qué ocurre. Después viene Cava con todo lo que implica, ¿no?, por ser una caja de resonancias la capital federal, y por otro lado porque van divididos y en una guerra abierta, a cielo abierto, el PRO y la Libertad Avanza, cosa que no parecería que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, aunque nunca se sabe. Y hablando de provincia de Buenos Aires, ustedes saben que esta semana también se produjo el conocimiento, la final de la decisión de Axel Kicillof, la decisión de desdoblar, que implicó también una guerra a cielo abierto con sectores de la Cámpora e hiperkirchneristas. Bueno, por lo pronto, Cristina se dice que bajó la línea de no confrontar con el gobernador Kicillof, algo que parece absolutamente razonable. Veremos cómo se desenvuelve. Si esto es así, se tendrían que bajar la fecha de las PASO, como es un poco el objetivo de todos, pero se meneaba eso también como una de las posibilidades en el tire y afloje entre los sectores dentro del peronismo barra kirchnerismo. En principio, veremos qué es lo que ocurre en este sentido, si van por listas separadas, qué pasa con la posible candidatura de Cristina en la tercera sección electoral. Hay intendentes que ayer volvieron a apoyar al gobernador Kicillof en cuanto al tema del desdoblamiento y del fortalecimiento de lo que es su gestión y su lanzamiento a futuro como posible referencia nacional. Volvieron a reforzar a la idea de, bueno, de ser candidatos ellos mismos en el caso que Cristina lo fuese. Veremos, ¿no? Yo con los chicos de la cúpula, con quien hago una columna de actualidad los lunes, les decía que así como Duhalde alguna vez decía que estamos condenados los argentinos al éxito, decía que el peronismo de la provincia está condenado a la unidad, porque realmente sería una irresponsabilidad elocuente en tiempos de una ultraderecha envalentonada, de una ultraderecha en el gobierno, y seguramente uno imagina que unida en la provincia de Buenos Aires, independientemente de los problemas entre Macri y Milei, sería una irresponsabilidad muy, pero muy notoria y una falta de lectura de la gravedad de la situación y de la coyuntura no ir unidos en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la política es esto, es la búsqueda del poder, del liderazgo, también es la búsqueda de la conservación del poder y de los liderazgos a futuro. Es comprensible que haya rencillas, que haya lucha, pero me parece que debería haber la madurez suficiente como para tener una lectura acabada de lo que es la realidad económica, porque al fin de todo, como decía Joan Manuel Serrat, detrás está la gente, y está la gente con una implosión social muy pero muy fuerte, con una violencia cotidiana, con inseguridad, con una economía que se va a ver perjudicada a partir del lunes con el tema de la inflación y de la devaluación aún más de lo que ya lo estamos, por lo menos en lo inmediato. Más allá de la apuesta del gobierno nacional a que esto se estabilice dentro de un tiempo, al principio vamos a tener, sin duda, un empobrecimiento de la vida cotidiana de los sectores medios y medios bajos y sectores populares por una devaluación que se va a hacer sentir en las listas de los alimentos, por lo menos en las primeras semanas. Y lamentablemente esto no se ve reflejado en los sueldos, ¿no? Vemos que en las paritarias los porcentajes de aumento han sido del 1, del 1.5%, y esto se siente mucho en el bolsillo, no solo, como siempre decimos, del tema de los alimentos, sino en los gastos fijos, en todo lo que son las tarifas de luz, de gas, en lo que implica la telefonía móvil, las telecomunicaciones, la televisión por cable, y esto se va a sentir como se viene sintiendo. Empezamos con un poquito de música cuando han pasado 15 minutos de las 9 de la mañana.
What did you hear me say?
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Playadito por un kilogramo, 2.889 pesos. Jabón líquido Ariel por 3 litros, 5.999 pesos. Vacío de novicito, 9.899 pesos por kilogramo. Vigencia 11 al 13 de abril y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Sumate a Bagués Merasi y lidera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%.
Además, hay premios por incorporación y ventas.
¿Querés saber más? Comunícate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués.
221-558-0284.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
We'll be right back. otras tienen sonido.
Tienen sonido. Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe
sin alarma.
Bien, 25 pasaron ahora de las 9 de la mañana. Tiempo de presentar a Gustavo Marangoni. Ustedes lo conocen, politólogo, que tiene la amabilidad esta mañana de atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va?
Hola, buen día. Gracias por llamar.
No, gracias a vos, por favor. Bueno, lo primero es lo de anoche. Obviamente, los anuncios de Caputo y la cadena nacional del presidente Milei. ¿Cómo suponés que esto puede... puede influir tanto, por un lado, en la imagen del gobierno, en la autoestima del gobierno que venía con algunos golpes, y por otro lado, también en la cuestión económica a partir del lunes, ¿no?
Bueno, a partir del lunes todos vamos a estar mirando dos indicadores, el dólar y los precios. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Va a estar más cerca de los 1.400 o va a estar más cerca, no digo de los 1.000, que es el piso que le pusieron, sino de los 1.100? Que es el precio oficial que tenía hasta el día de ayer. Y después, ¿qué pasa con las listas de los precios? ¿Qué pasa cuando cada uno de nosotros vaya a hacer las compras de bienes o servicios que habitualmente suele hacer y empiece a ver si hay modificaciones y en qué medida? Pensemos que también en el día de ayer conocimos el índice de precios al consumidor del mes de marzo, que fue de 3.7, mucho más alto de lo que preveían aún los más escépticos en la materia. Entonces, de estos dos indicadores, por supuesto, dependerá primero el bienestar de los argentinos, en segundo lugar, la suerte electoral del gobierno. Por supuesto que lo que se anunció ayer es, frente a una sangría de dólares que hubo en los últimos 3 meses y medio, recordemos que solo ayer se vendieron 400 millones de dólares y en los últimos 3 meses y medio, 5.000. El nivel de reservas negativas es de 6.000. Por lo tanto, si esto fuese un paciente y estuviésemos hablando de sangre en lugar de dólares, diríamos era inmediata una transfusión.
Claro.
Bueno, lo que el gobierno ayer logró es una transfusión de dólares en lugar de plasma. El número que ingresa la semana que viene es 12.000, después se le van agregando otras cifras a lo largo de los meses, se habla de hasta 29.000 millones, etcétera. Son números que generalmente se ponen arriba de la mesa para decir, no, mira, a partir de ahora la anemia se termina. ¿Por qué? Porque vamos a inyectar una enorme cantidad de dólares para respaldar la demanda que pudiera surgir. Hasta ahí los hechos,
Gustavo. Y justamente este tema, por un lado el tema inflacionario, el tema cambiario, eran las dos fortalezas del gobierno, ¿no? Digo, vos recién decías, esto puede influir en la cuestión electoral según cómo le vaya. Es un poco así el panorama para este año.
Es bastante así. Y yo coincido con tu apreciación. Acá el gobierno venía jactándose con hechos de haber bajado la inflación y haber mantenido el dólar bastante quieto en su primer año y moneda de gestión. La inflación bajó del 211% anual del 2023 a 56% si tomamos febrero del año pasado, marzo de este año, o marzo. Bueno, eso está ahora, por lo menos, en observación. Por lo que comentábamos recién, porque la inflación tuvo un registro muy alto aún antes del cambio de las bandas de flotación porque la tranquilidad del dólar que estuvo garantizada en el último año, hay que ver si está garantizada en este año que viene. No es la primera vez en la historia argentina, todos que tenemos algo de memoria, pero aquellos que estudian también, recordarán que se anunciaron muchas veces planes diciendo, miren, con toda esta plata quédense tranquilos, ¿no? Uno, los que tenemos algunos años más, recordamos el blindaje de la Rúa, qué lindo dar buenas noticias, en ese momento decía, cuento con 20.000 millones, y al poco tiempo la historia terminó como terminó. No estoy diciendo que este caso va a ser igual.
Claro.
Digo que un anuncio es el principio no sabemos. Sería tan imprudente de mi parte decir esto va a ir bien como esto va a ir mal. ¿Por qué? Porque dependerá de la confianza que inspire en los distintos actores económicos, desde los más grandes hasta los más chicos. Los más chicos, digo, porque a partir del lunes, y acá me permito un grado de subjetividad, las personas físicas, es decir, las personas, vos, yo, etcétera, podremos volver a comprar dólares para atesoramiento sin límites, en tanto y en cuanto lo hagamos desde nuestro home banking, desde nuestras cuentas de bancarias. Una rara, porque en realidad casi suena una medida electoral. Porque si vos tenés que ir a pedir a distintos organismos internacionales una montaña de dólares, se supone que la prioridad no necesariamente debiera ser que aquel que quiera ahorrar en dólares, y podía hacerlo comprándolos en el sector privado vía MEP, o sea, la verdad que millones de argentinos lo compraban de esa manera, ahora lo pueden hacer a cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina. Y después dependerá de los grandes jugadores en cuanto confían. Porque yo el elemento que creo que hay que tener en cuenta es que todavía para las elecciones faltan 6 meses. Y en general la dolarización de las carteras se hacen en los últimos 2 meses previo a la elección. Con las encuestas, con las dudas sobre si el oficialismo de turno, ahora el de Javier Milei, antes el de Alberto Fernández, antes el de Macri y así, tenían más o menos posibilidades. Pero para eso falta. Entonces, este es un camino largo que habrá que transitar, y seguramente, si lo equiparáramos a un vuelo aerocomercial, se va a mover. Son esos viajes en los que vos viajás un tanto incómodo, porque aún con experiencia de vuelo a nadie le gustan las turbulencias. Y por supuesto, cuando escuchás la voz del comandante que dice que estamos pasando por una ligera zona, turbulencia, el cinturón, pero suspendemos el carro y en un rato lo damos, y bueno, todo bien, pero transpirás un poquito.
Seguro.
Bueno, de eso va a pasar, sin duda, en las próximas semanas en la Argentina, y si sale bien, aunque después sobrevenga la calma, probablemente al acercarse la fecha electoral volvamos a algún tipo de turbulencia.
Gustavo, en el plano estrictamente político, aunque obviamente no se puede separar del económico, se habla de una fragmentación, sin duda, de la oposición. ¿Cómo ves el conflicto en la provincia de Buenos Aires? ¿Suponés, yo recién jugaba con la frase de Dualde de condenados al éxito de los argentinos, que el peronismo debería estar condenado a la unidad con el panorama que tiene? Pero ¿cómo ves el conflicto en la provincia que está, si se quiere, bastante crítico, ¿no?
Déjame partir de un escepticismo individual respecto a estar condenado a algo, ¿no? Yo creo que los seres humanos, lo único que estamos condenados es a morir, ¿no? Todo lo demás depende de nosotros.
Seguro.
Todo lo demás es el libre albedrío.
Bien.
O fíjate que hasta la semana pasada la pirotecnia era muy fuerte, y después que el gobernador anunció las elecciones para el domingo 7 de septiembre, es decir, separar las provinciales de las nacionales, hubo como un par de días de cierto bajar las aguas, bueno, hasta acá llegamos, vamos a ver cómo hacemos, pero ayer mismo, digamos, se volvieron a incrementar las tensiones y el estrés. ¿Por qué? Porque la semana que viene, creo que es el martes, que es cuando se tiene que reunir la legislatura para tratar el proyecto de suspensión o anulación de las primarias, bueno, aparece aparentemente otro nuevo proyecto que insistiría con la idea de reunificar las elecciones. Y la discusión, a partir de allí, porque la Constitución de la provincia le asigna la fijación de la fecha electoral al titular del Poder Ejecutivo provincial, pero la legislatura, por medio del proyecto de la senadora Teresa García, insistiría, digamos, en esta cuestión. Pero todo lo pongo en insistiría porque uno no sabe hasta qué punto esto es una cuestión de negociación o ya una cuestión donde los propios jugadores no pueden detener la inercia de los hechos que vienen generando en los últimos meses. Por lo pronto, lo que queda evidenciado es una disputa de poder, lo cual no tiene que escandalizar a nadie. Los políticos disputan por el poder.
Claro.
El que crea lo contrario, que vaya a la Cruz Roja.
Claro.
Digamos, pero los políticos disputan por el poder, y el poder se traduce en cargos. Entonces yo te diría que en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, o en el PAN peronismo de la provincia de Buenos Aires, pasa lo que pasa primero en el orden de la economía y en todos los lugares del mundo. Hay más hambre que comida. Es decir, hay más candidatos que cargos.
Claro.
En el segundo lugar, hay cuatro actores importantes para distribuírselos. El kirchnerismo, el cristinismo, los intendentes y el Frente Renovador.
Claro.
Entonces, cuando vos pasás por las ocho secciones electorales, aquellas que se eligen de diputados, aquellas que se eligen senadores, las posibilidades de lo que pueden entrar, etcétera, finalmente las discusiones también vienen por eso y, por supuesto, también vienen por el tema de la jefatura o no que venía ejerciendo y las características y cualidades que venía ejerciendo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, bueno, parece demandar un reseteo por parte del gobernador y de la gente que lo rodea, ¿no?
Tal cual. Por otro lado, ayer Macri fue elogioso con justamente los anuncios de Luis Caputo. En provincia de Buenos Aires también uno imagina la unidad, aunque en la ciudad de Buenos Aires, ni más ni menos, con lo sensible que es para el macrismo, La Libertad Avanza se muestra muy agresivo en la campaña con el oficialismo, ¿no? ¿Cómo ves ese panorama?
Bien difícil la posición del expresidente Macri, ¿no? Uh-huh. Tiene que hacer una contorsión. Evidentemente se ha recibido de político hace mucho tiempo, pero de un político profesional claro, en serio, porque tenés que encontrar una narrativa para justificar que en la ciudad va separado y además separado de La Libertad Avanza en términos hostiles.
Claro.
De hecho, pongamos en evidencia que ayer un consultor catalán de Jorge Macri obtuvo por parte del gobierno la no renovación de su permanencia en Argentina, algo que yo creo que nunca ha visto y que creo que pasa demasiado desapercibido, ¿no?
Es verdad. Por
cuestiones formales, etcétera. Se lo invita a irse del país, más que se lo invita, se le pone un plazo perentorio. Ahí, fíjate el nivel, ese botón es una muestra. Hay otros elementos más importantes que tiene para los porteños, que tienen que ver con el no acompañamiento del presupuesto por parte de La Libertad Avanza, la exigencia de la motosierra, las discusiones, las cosas que dicen entre sí. Pero después Macri tiene que convivir con el hecho de que dos de sus alfiles, Cristian Ritondo y Diego Santilli, se saquen fotos permanentemente con La Libertad Avanza en la provincia. Entonces, ¿cómo se conjuga el hecho de ir absolutamente peleados en la capital, pero eventualmente aliados en la provincia? ¿Y cómo va a conjugarse también el hecho de las menciones críticas respecto a la falta de estilos republicanos por parte del gobierno con el elogio del acuerdo del Fondo Monetario y la salida del cepo? Entonces, es realmente casi un premio a la contorsión al que hay que darle, ¿no? Pero la política es así, digamos, existe ese tipo de flexibilidades y quizás debe a pensar que luego del resultado de la Ciudad de Buenos Aires y de otras provincias en las que están, Santa Fe, por ejemplo, mañana, en las que La Libertad Avanza y el PRO van separados, bueno, se opere como una suerte de primaria esas elecciones que lo lleve, de alguna manera, a tener claro cuánto tiene cada uno para ir juntos en las elecciones de octubre. Claro. Esa podría ser una posibilidad también, ¿no?
Lo que pasa es que Macri negocia desde un lugar de cierta debilidad en ese sentido, ¿no? Digo, por cómo se comportaría el electorado, uno imagina, ¿no?
Y lo de cierta debilidad habla de una gran capacidad diplomática tuya, y de una gran cortesía. Sí, obviamente que está en una situación de debilidad, pero ¿cuál es el punto? En una situación de debilidad, después de una gran situación de fortaleza, claro, todo aquel que fue presidente tiene una conducta inercial a seguir comportándose como un jefe aun cuando valió todo lo demás. Uh-huh. Algo parecido le pasa a Cristina.
Claro, algo parecido con Cristina. Sí.
Entonces, el tema de seguir comportándose como si fuesen algo que ya no son ex. Uh-huh. Son ex. Entonces, el tema es que ser ex y ser presidente no es lo mismo. Cuando estás en un despacho oficial, tenés de todo. Y cuando estás fuera del despacho oficial, tenés de nada. Entonces, obviamente, él mismo ha salido ahora a jugar la cancha, la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, la está haciendo él. Uh-huh. Básicamente te diría, porque los penatos todavía sigue siendo una figura con un alto nivel de desconocimiento en la ciudad. porque también la ponderación que los porteños hacen de la administración de Jorge Macri no tiene los números que tenían otras administraciones del PRO, y entonces saca a jugar a su ficha más relevante, uh-huh. precisamente ese fundador de partido. Es decir, fíjate qué curioso, ¿no? Porque no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia, donde se dice que Cristina sería candidata a primera legisladora de la tercera sección electoral. Uh-huh. Es decir, para supuestos cargos, cuando digo menores, no les estoy bajando el precio, porque por supuesto que ser legislador de la ciudad, ser legislador de la provincia, todo aquel que represente la voluntad popular tiene un cargo importante. Pero digo que figuras que antes habían sido presidentes, gobernadores, el caso de Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, salen a jugar por cargos que uno no se imaginaba que podían disputar. Con lo cual, tenemos casi evidencias de los reacomodamientos y el sismo que ha habido en la política a partir del 2023 con la implosión de las dos grandes coaliciones y la presidencia de Javier Milei.
Como siempre, muy claro y muy amable. Muchas gracias, Gustavo.
Que tengas buen fin de semana. Gracias por llamar.
Igualmente. Gustavo Marangoni, politólogo, ha pasado por Sin Alarma.
La UNE.
Mucho.
Mucho todo.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí
lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conocé más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando todo era nada, era solo el principio. El principio.
7. Une.
Después de las noticias, después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Germán Martínez y también María Quiroga, que está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, María?
¿Cómo te va? Bueno, bien, escuchando a Marangoni, te estuve escuchando. Y bueno, vamos a seguir con la línea de lo que fueron las noticias, las novedades en tema de economía. Uh-huh. Bueno, en particular, la semana fue intensa, ya primero con toda una cuestión vertiginosa de lo que ocurría en Estados Unidos por el tema arancelario de la guerra de aranceles entre Trump o Estados Unidos y China.
Fuerte, y que
continúa, ¿sí? Y parece va en una escalada de aranceles por parte de un lado y del otro. También hubo memes, hubo videos, hubo parodias, hubo todo tipo de cosas. En medio de esto, Argentina, que sabemos que el gobierno nacional está alineado con Trump y bueno, tuvo sus viajes y todo lo demás, a Argentina le tocaba renegociar el swap, un swap que tenía vigente y que se vencía. Y bueno, por suerte, el jueves se renovó ese swap con China, demostrando que la línea o que la relación comercial argentino-china por parte de Nación sigue vigente. Acá
es que
en
la
necesita
además, ¿no?
Es absolutamente lógico. Necesaria y no se puede romper un vínculo bilateral con la mayor potencia hoy mundial. Y bueno, lo cierto es que se renovaron 5.000 millones de dólares ya el día jueves. Eso te diría que es algo que tranquiliza, porque a veces hay conductas por parte de Nación en tema de política comercial y relaciones bilaterales y lo que fue el Mercosur, que son muy disruptivas. Por lo menos acá fue razonable, claro. Y se sostuvo algo que lleva años, en lo que se lleva años trabajando, que es en la relación con China. Bueno, por otro lado, ayer viernes llegó ya una confirmación oficial del tema del préstamo de 20.000 millones de dólares del FMI. Eso va a ir directamente a las reservas, como decía Marangoni, la situación. Él hablaba de que Argentina necesitaba una transfusión. Claro. En realidad, el panorama que teníamos es que inicialmente en el mundo estuvo el patrón oro. Había billetes dando vueltas que si vos ibas al Banco Central, en algún lugar había un pedacito de oro que vos podías canjear por ese billete. Después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, vino el acuerdo de Bretton Woods y se salió del patrón oro, del régimen de patrón oro, y se pasó a tener reservas internacionales que debían respaldar el circulante en billetes, en nuestro caso de pesos. Cuando se rompe esa equivalencia es cuando hay que cambiar de moneda. Y en nuestro caso, si vos ibas con un billete, con un peso al Banco Central, tenías una suerte de reservas, pero había un montón de papelitos que eran pasivos remunerados del Banco Central. Entonces, básicamente, estábamos en quiebra, estábamos con una hoja de balance del Banco Central desbalanceada, o sea, en negativo, reservas negativas, y eso generaba un costo permanente de esa prima de riesgo que pagaba el banco para mantener un dólar planchado. Eso era caro porque porque sabíamos que no había nada del otro lado, no había sustento. Bueno, el sustento llega el martes y llega con un desembolso de 12 mil millones de dólares.
12 mil del fondo.
Del fondo. Eso va a tener complementos hasta llegar al total de 20 mil millones de dólares. Lo que hace el fondo es sostener las reservas. El Banco Mundial, la CAF y otros organismos bilaterales en realidad pueden prestar fondos, pero con un destino específico, por lo general grandes obras y demás, o por, no sé, pasa algo en Bahía Blanca, vos vas y les pedís a los otros. En teoría es el fondo el que sostiene la moneda, el que te da hace un desembolso, que son salvatajes, y las otras entidades, organismos multilaterales de crédito, lo dan para un destino específico, claro, para grandes obras que por ahí duran 5 o 6 años de ejecución.
Que los grandes medios sumaban y el propio gobierno suman.
A mí me resulta raro.
Es rara esa sumatoria.
A mí me resulta raro. Puede que hayan pedido en este caso para esta coyuntura que atraviesa la Argentina, para esta cuestión, bueno, para acrecentar reservas. Pero en principio lo que te puedo decir que va a ir a reservas y que ya empieza a resuelve el tema de ese déficit, de esa, llamale, potencial bancarrota, si bien un país no es como una empresa que llama a concurso de acreedores, en el país tiene una continuidad, tiene infinitos periodos, claro, no se termina nunca, entonces no hay un punto final, siempre continúa, pero bueno, estábamos con riesgo de corrida y demás. Bueno, eso ya se manejó. Ahora, ¿cuál es el nuevo esquema? Por puntear algunas cuestiones de la exposición de Caputo y Bausili, te diría que los puntos a favor son el tema de, a favor, para este acuerdo del FMI, claro, que no vimos ni la letra chica ni la letra grande, porque no es algo que se haya publicado.
No,
y que
se habla,
digamos,
de muchos condicionamientos, reformas jubilatorias, pero hasta ahora no la vimos.
Claro, o sea, en realidad hay los acuerdos tienen una parte que son las metas que te impone. Primero, tiene que partir de la necesidad del país, en general de los países emergentes. Somos una economía pequeña, abierta, que se abre cada vez más al mundo. Entonces, siempre lo primero que hacen es ver la necesidad, ¿no? Que vas a pedir porque es una suerte de salvataje. Pedís porque necesitás, porque no te podés manejar solo de alguna manera. Bueno, después ver las metas del FMI, lo que te dice, bueno, vos tenés que, acá ya tenemos sobrecumplimiento de metas, claro, ya más recorte y más motosierra no se hace. En este caso partió del proyecto, bueno, de Milei, de la libertad de avanzar.
Prometió más motosierra porque dijo que iba a seguir
sí. Pero eso viene después. Sí. El pasaje del superávit del 1.3 al 1.6. Pero
sí,
en principio, las metas que impondría el FMI en una situación normal están sobrecumplidas. Y después vienen las reformas estructurales. El punto de reformas estructurales es el que está preocupando. Liliana Francos preguntó por eso. Si ya se sabe cuáles van a ser las reformas estructurales y si es cierto el rumor que anda dando vueltas de que van a tocar el sistema previsional. Eso podría ser cambiar la edad de jubilación o podría ser algún otro tipo de imposición sobre el sistema de previsión.
O convivir los dos sistemas, también el público y el privado, ¿no? Se hablaba.
El de capitalización,
sí,
y reparto.
Claro.
Bueno, ese va a ser el punto que hay que desgranar a lo largo de la semana, entre otras tantas cosas,
claro,
¿sí? Pero bueno, eso por el lado del FMI, ¿sí? Por el tema del sentido que tienen, bueno, lo que tenemos es un sistema de bandas que parte del rango 1000 a 1400, se termina el crawling peg, tanto del 2% como del 1, como del que venga, y ahora lo que este sistema de bandas es una flotación sucia, tiene permite intervenciones. El Banco Central compra barato y vende caro. El Banco Central lo que hace es, si ve que el mercado en esa flotación, en esa fluctuación, ajá, va llevando el precio del dólar más cerca de 1000, se supone, dijo Caputo que en el medio no pueden intervenir, pero eso no, la realidad es que pueden, la mayoría dijo, seguro que van a estar interviniendo en 1200 y van a estar interviniendo en 1350, más o menos, este, no van a dejar ni que llegue a 1400 ni lo van a querer cerca de los 1000. O sea, se supone que solamente tienen que intervenir en los extremos, en el límite inferior, claro, y superior, que tiene que comprar abajo y vender arriba.
Por eso le llaman libre flotación, digamos.
Es que en realidad esto es un pasaje a la libre. La libre flotación es sin límite inferior, claro, ni superior, sin banda, claro, sin piso ni techo.
Claro.
Lo que hace es, partimos del rango 1000-1400. El mes que viene se supone que va a ampliarse 1% para arriba y para abajo.
Claro.
Y el otro mes, y el otro mes, y en un momento ya va a dar lo mismo, porque ya va a ser tan amplio el rango, va a ser, ajá, tan grande, claro, que va a dar lo mismo esta flotación entre bandas que la flotación libre, que es ya... la intervención siempre va a estar, y hay más exposición a los shocks externos. Mm. Lo que pasa es que hoy lo podés hacer porque va a haber reservas. Antes no se podía,
claro,
levantar el cepo sin reservas porque no tenías con qué amortiguar algo de afuera.
Claro.
Así que bueno.
Así que habrá que ver que recién el propio Marangoni también nos animaba a decir sí, porque cuál es el temor, es que haya un cimbronazo inflacionario a partir del lunes, ¿no?
El temor, sí, es el
uno
traslado.
Uno de los temores, digamos, ¿no?
Es el traslado a precios.
A precios.
El traslado a,
claro,
precios domésticos, eso, bueno, se va a estar midiendo, seguramente las consultoras estén con sus bots, estén tomando los precios de los distintos supermercados de referencia esta semana,